Radio Sputnik presenta El Punto. Un programa en el que confluyen noticias y acontecimientos, comentarios y opiniones. El Punto, donde nos encontramos para entender el mundo en el que vivimos. El Punto. En el programa de hoy podrán escuchar... Los países del grupo BRICS están en contra del uso de medidas unilaterales de coerción y de una competencia deshonesta. Así declaró el ministro de Asuntos Exteriores de Rusia, Sergei Lavrov, en una reunión de los cancilleres del BRICS en Pretoria, capital de Sudáfrica. Moscú no busca dividir a la Unión Europea. Estamos interesados en la unidad y la prosperidad de la Unión Europea, uno de nuestros socios comerciales más importantes, dijo Putin en una entrevista a la televisión austríaca ORF. Lo más probable es que choque con grandes dificultades el deseo de Trump de librarse pronto de las ojivas y misiles nucleares norcoreanas y de sacar estos a Estados Unidos, dijo en conversación con Sputnik Chon Son-chian, dirigente de un centro de investigación líder surcoreano del Instituto de Sejong. Estos y otros temas a continuación en el espacio El Punto.
Radio Sputnik. Contamos lo que otros callan.
Los países del grupo BRICS, Brasil, Rusia, India, China y Sudáfrica, están en contra del uso de medidas unilaterales de coerción y de una competencia deshonesta. Así declaró el ministro de Asuntos Exteriores de Rusia, Sergei Lavrov, en una reunión de los cancilleres del BRICS en Pretoria, capital de Sudáfrica, que en 2018 preside esta organización. Los líderes de los estados del BRICS se darán cita en julio próximo en Johannesburgo.
Somos adictos a los principios de lo indivisible de la seguridad en todas sus dimensiones, a los métodos colectivos de solución de las situaciones críticas con el uso de recursos políticos y diplomáticos, y al mismo tiempo rechazamos las intervenciones militares, las medidas unilaterales de coerción, el proteccionismo y la competencia deshonesta, dijo Lavrov.
Señaló que los 5 integrantes del BRICS están preparados para reaccionar juntos ante las amenazas comunes para toda la humanidad. Trátese del terrorismo, del narcotráfico, el cambio climático o desafíos en materia de la seguridad cibernética.
Tenemos unidad o afinidad de criterios en la evaluación de los problemas clave globales. Somos solidarios en la decisión de oponernos a los intentos de revisar los resultados de la Segunda Guerra Mundial, subrayó.
Lavrov informó que en esta reunión es una buena oportunidad para los cancilleres para reseñar la política de cooperación estratégica que el BRICS desarrolla en 3 dominios: el político, el económico y el humanitario.
El BRICS es una unión informal de 5 países en rápido desarrollo. El grupo se fundó en junio del año 2006.
Continúan en sintonía con Radio Sputnik y su espacio informativo analítico, El Punto. El presidente de Rusia, Vladimir Putin, reiteró el interés de su país por una Europa unida y próspera a un día de su viaje a Austria.
Moscú no busca dividir a la Unión Europea. Estamos interesados en la unidad y la prosperidad de la Unión Europea, uno de nuestros socios comerciales más importantes, dijo Putin en una entrevista a la televisión austríaca ORF.
Vladimir Putin afirmó a este medio que comparte la preocupación del líder estadounidense Donald Trump por una nueva carrera armamentista y espera discutir con él cómo impedirla.
En una de las recientes conversaciones telefónicas, Donald dijo que está preocupado por la posibilidad de una nueva carrera armamentista. Estoy totalmente de acuerdo con él, dijo Putin y destacó que no fue Rusia la que impulsó semejante evolución de los hechos al recordar que el país no salió del tratado sobre misiles antibalísticos. Sin embargo, comparto la opinión del presidente estadounidense de que tenemos que pensar en cómo impedir una nueva carrera armamentista. Y espero que, de hecho, esta labor comience también entre nosotros personalmente, indicó Putin.
Además, el presidente de Rusia atribuyó la falta de una reunión con su homólogo estadounidense Donald Trump a la lucha política interna que vive ese país.
Putin tiene previsto reunirse con su homólogo austríaco Alexander Van der Bellen y el jefe del gobierno Sebastián Kurz.
El Kremlin adelantó anteriormente que el mandatario también tomará parte en un encuentro de empresarios de los dos países.
Austria es el primer país que Putin visita tras su reelección para un nuevo mandato presidencial en los comicios del 18 de marzo. Esta es Radio Sputnik desde Moscú, en su espacio El Punto. Lo más probable es que choque con grandes dificultades el deseo de Trump de librarse pronto de las ojivas y misiles nucleares norcoreanos y de sacar estos a Estados Unidos.
En conversación con Sputnik, departía esta opinión Chon Sung-chan, dirigente de un centro de investigación líder surcoreano del Instituto de Sejong. Las demandas insistentes de Trump de sacar en corto plazo todo el armamento nuclear del país entrañan medidas amplias contra Corea del Norte. ¿Pero están dispuestos a ello en Washington? De momento es una interrogante en suspenso, considera Chon Sung-chan.
Existe una cierta incomprensión con respecto a las garantías al régimen. Corea del Norte exige no hacer tambalear al país desde el exterior, por ejemplo, apelando al asunto de los derechos humanos, o con la provocación de una división interna mediante el respaldo a la oposición armada, como se vio en Libia. La disminución de las amenazas militares supone, a su vez, el cese del despliegue en la península de Corea o la participación de armamento estratégico en las maniobras conjuntas norteamericano-surcoreanas. Además, Pyongyang exige la firma de un pacto de no agresión que otorgue garantías jurídicas de que Estados Unidos no atacará a Corea del Norte, incluso cuando tenga lugar en Washington un cambio de administración. Pero ello no significa garantizar la seguridad de la autoridad de Kim Jong-un, estima el experto.
Si Pyongyang y Washington logran llegar a un acuerdo mutuo en este asunto, podría ser pactado un acuerdo. Sin embargo, esta es solo la mitad del problema, y es que lo principal es convenir las vías concretas de la desnuclearización. Y en esto la ayuda de Rusia puede ser invaluable, considera el experto surcoreano, quien agrega.
Naturalmente que Corea del Norte se va a oponer a que Estados Unidos retire sus ojivas nucleares y misiles balísticos intercontinentales. Y ello porque, en ese caso, serán de ellos conocidas las posibilidades reales del país. Y si ellas resultan estar por debajo de las expectativas, Pyongyang quedará en mal pie en las conversaciones. Pero si el arma nuclear va a ser trasladada a China o a Rusia, lo más probable es que la resistencia de Corea del Norte sea menor, indicó diciendo el experto.
Rusia tiene experiencia en la desactivación del arma nuclear, lo que no tiene China. De ahí que desde el punto de vista técnico, el plan de que sean sacadas a Rusia las ojivas nucleares para su desguace es mucho más real. Por otra parte, Pyongyang se encuentra actualmente en relaciones más estrechas con China que con Rusia. En resumen, si en Washington desea un avance rápido y llano de la desnuclearización, es necesario dar a China y a Rusia la posibilidad de realizar, en lugar de Estados Unidos, las inspecciones. Ello servirá para acelerar considerablemente la solución del problema, estima Chon Sung-chang, jefe de un centro de investigación del Instituto Sejong de Corea del Sur.
Sintonizan Radio Sputnik desde Moscú en su espacio El Punto. Estados Unidos se la tiene jurada a todos sus socios. Washington ha impuesto más aranceles al acero y al aluminio japonés, al de los países europeos, al de Canadá. Los titulares con los que la prensa se hace eco del nuevo proteccionismo estadounidense son los propios de una guerra comercial, pero son los de un nuevo mundo, escribe el publicista Dmitry Lekuch para Sputnik.
Por motivos no será. El país norteamericano está finiquitando de un plumazo todos los acuerdos de los que hasta ahora formaba parte. Y no solo se trata de metales como el acero o el aluminio, porque en enero los estadounidenses subieron también los aranceles a las importaciones de baterías solares y de lavadoras.
Ahora, el inquilino de la Casa Blanca parece estar dispuesto a acabar también con el TLCAN, el acuerdo a tres bandas que mantiene con Canadá y con México. Y es partícipe de, en cualquier caso, tener uno a la medida para cada vecino. Hacer saltar por los aires el TLCAN es hacer saltar por los aires los cimientos de toda la economía norteamericana, argumenta Lecuch.
La Comisión Europea declaró que tomará las medidas correspondientes en respuesta a la resolución estadounidense. Francia y Alemania siguen cooperando estrechamente sobre el particular, se indica en la declaración emitida por los Ministerios de Exteriores y de Economía de Francia y por el Ministerio de Economía de Alemania.
En Estados Unidos entraron en vigor los nuevos aranceles a las importaciones de acero y aluminio procedentes de la Unión Europea, México y Canadá, del 25% para el acero y el 10% para el aluminio.
El director del Centro de Política Exterior de Rusia del Instituto de Economía de la Academia de Ciencias del país, Boris Shmelyov, opina que Europa tiene con qué responder a las medidas de Estados Unidos.
Pienso que la Unión Europea subirá los aranceles de importación a toda una serie de artículos. Seguramente serán artículos del sector agrario que Estados Unidos suministra a Europa en buenas cantidades y automóviles norteamericanos. Pueden aumentar los aranceles al laminado norteamericano, a todo tipo de artículos químicos provenientes de Estados Unidos. En realidad, Europa tiene con qué responder a estas medidas adoptadas por Donald Trump, señaló Boris Shmelyov.
Según el experto, todo esto ocasiona grandes prejuicios tanto a la economía de Estados Unidos como a la europea.
Días atrás se publicó una carta de economistas estadounidenses quienes escribían que el incremento de los aranceles a las importaciones acarrearán consecuencias muy graves. Claro que a corto plazo se obtendrán resultados positivos, pero al fin de cuentas será un duro golpe contra la economía norteamericana y las consecuencias pueden ser catastróficas.
Los consumidores ya están sufriendo las consecuencias. Según algunos sondeos de opinión, mucha gente se está quejando del aumento de los precios de artículos que comúnmente compraban, concluyó Boris Shmelyov.
Radio Sputnik. Contamos lo que otros callan.
Esta es Radio Sputnik desde Moscú en su espacio El Punto. China disparó el balón en las conversaciones comerciales a la cancha de Estados Unidos y los resultados de esas conversaciones mismas los puso en régimen de espera hasta el 15 de junio.
Tal fue el resultado principal de las consultas chino-norteamericanas celebradas el 2 y 3 de junio en Pekín, con la participación del viceprimer ministro Liu He y el secretario de Comercio de Estados Unidos, Wilbur Ross.
Este alto personero viajó a Pekín a las conversaciones con un mensaje de la Casa Blanca. En este se insistía en la intención de Estados Unidos de implantar aranceles punitivos contra las importaciones chinas y en la restricción en las inversiones en esferas altamente tecnológicas de la economía estadounidense. Wilbur Ross abandonó Pekín con un mensaje de la parte china. Su esencia consiste en que si la parte norteamericana adopta medidas comerciales restrictivas, que incluyan aranceles elevados, van a perder vigor todos los acuerdos pactados como fruto de las conversaciones comerciales.
Sabido es que en las conversaciones comerciales con China, la parte norteamericana propuso a su interlocutor dar luz roja a las importaciones de una serie de otros países a favor de la luz verde para las importaciones desde Estados Unidos. La declaración del Ministerio de Comercio de China, emitida al término de las consultas en Pekín, da a entender claramente que no habrá selectividad alguna en el enfoque de la parte china. El experto Andrei Volodin, del Instituto de Economía Mundial y de Relaciones Internacionales de la Academia de Ciencias, destacaba que la parte norteamericana está acostumbrada a disparar a una sola portería y no esperaba que el balón iba a ser arrojado a su media cancha.
такой напористый стиль Дональда Трампа, он столкнулся с...
En este caso, el estilo tenaz y agresivo de Donald Trump chocó con un socio muy serio, en la persona del presidente Xi Jinping, que no piensa ceder a los norteamericanos sin antes dar su respuesta, indicó diciendo Volodin. China se comporta lógicamente porque ese déficit en el comercio que existe en Estados Unidos es el resultado de la ineficacia de la economía estadounidense. El déficit de Estados Unidos en el comercio con China comenzó a alcanzar los indicadores más altos en 2005-2006, cuando China no era aún tan activo en el mercado norteamericano ni en la economía mundial. De ahí que no cabe hablar de que China haya influido con sus precios dumping en el estado de la economía norteamericana. China da a entender también que sus colosales recursos financieros están invertidos en títulos de valor de Estados Unidos, lo que significa que habrá que ponerse de acuerdo, estima el experto.
Esto es El Punto. Los bancos de Chipre han comenzado a cerrar las cuentas de todas las compañías offshore registradas en los paraísos fiscales de las Islas Seychelles, en las Islas Vírgenes Británicas y en Belice. La prescripción correspondiente fue emitida por el Banco Central de Chipre. Además, para abrir cuentas en la isla será necesario ahora observar nuevos requisitos. Ellos se extienden tanto para las compañías chipriotas como para las extranjeras y para las personas físicas. Así, para las compañías chipriotas será necesario entregar una información cabal del beneficiario final, incluida la justificación de sus fuentes de ingresos. Esto es válido también para las personas físicas.
En lo que concierne a las compañías extranjeras, ellas podrán abrir cuentas solo con el cumplimiento de una serie de condiciones, tales como la presentación al banco de la contaduría. Se informa de que las autoridades chipriotas tomarán tal decisión luego de la visita al país de una delegación de la Secretaría de Hacienda de Estados Unidos.
Esta innovación es comentada por Mikhail Belyaev, experto senior de la agencia FINEC, quien señalaba lo siguiente.
Desde el punto de vista del Estado, este va a perder bastante, pues pierde los ingresos tributarios, no obstante que esa empresa está asentada en vuestro territorio. De ello, no obtienen nada, además que la empresa deteriora la ecología. Valga señalar que hace ya bastante tiempo que se busca echar mano a la actividad de las compañías offshore, justamente desde el punto de vista de la transparencia de la información, debido a que la actividad de las compañías offshore va de la mano con la información cerrada, subrayó el experto.
Mikhail Belyaev añadía que las compañías de paraísos fiscales son utilizadas por aquellas empresas y movimientos que no siempre se dedican a labores cándidas. Ello resulta incómodo para las compañías debido a que deberán pagar íntegramente, cancelar y revelar su información, pero esto es algo muy útil desde el punto de vista del Estado y de los intereses de la humanidad, comentaba el experto.
Este es Radio Sputnik desde Moscú en su espacio El Punto. Fue clausurada la sexta conferencia de la Villa Startup, celebrada en el Centro Nacional de Innovaciones de Skolkovo, ubicado en los alrededores de Moscú. Ella contó con unos 20.000 participantes de 80 países, entre ellos de España y de varios de América Latina.
Entre los participantes más notables cabe destacar a Pier Paolo Celeste, director de la Agencia de Promoción de Actividades Económicas Exteriores de Compañías Italianas en Moscú. En conversación con Radio Sputnik, se refirió a los objetivos de la actividad de su agencia en Rusia. El señor Celeste recordaba de entrada que las relaciones de Rusia e Italia datan de hace ya medio siglo y explicaba.
Para nosotros es importante que esto haya sido destacado en más de una ocasión, incluso por el presidente Vladimir Putin. Es una amistad que deseamos mantener, respaldar y desarrollar. Consideramos que ya en un futuro próximo nuestros contactos pueden llegar a ser mucho más estrechos. El objetivo de lo que nosotros hacemos consiste en traer hasta aquí aquello que solicita Rusia, la que avanza por la senda de la reindustrialización del país. Consideramos que las relaciones con los italianos pueden ser muy afortunadas y productivas. ¿Por qué? Porque nuestra colaboración es paritaria.
Rusia, en el contexto de todo lo que sucede aquí, sobre todo en la esfera de las innovaciones, está en condiciones hoy día de implementar una renovación rápida de la industria. Considero que Italia puede desempeñar en esto su papel, subrayaba el director de la Agencia Promotora Económica de Italia en Rusia.
Italia es muy fiel a Rusia. La Agencia de Comercio de Italia organiza más de 130 actividades cada año en los más distintos campos de la industria, indica Pier Paolo Celeste.
El ejecutivo comentaba la iniciativa denominada Make with Italy, hágalo con Italia, y explicaba:
We don't want to sell products, we want to make them.
Deseamos ahora no solo vender a Rusia nuestros bienes, sino producirlos aquí, en el país, junto con los socios rusos. Con tal fin, hemos introducido la fórmula hecho con Italia, o sea, con los italianos, con tecnologías italianas, señaló diciendo Pier Paolo Celeste. El funcionario italiano añadía que con un nivel tan elevado de participación estamos abiertos a las iniciativas que sean, que puedan surgir en Rusia en materia de industrialización.
El enfoque con respecto a Rusia debe revestir más bien un carácter humano que comercial, lo que en Italia está expresado con más fuerza que en otros países. Estamos seriamente dispuestos a la interacción con Rusia con miras a su ulterior desarrollo, concluía el director ejecutivo Pier Paolo Celeste de la Agencia Promotora Económica de Italia en Rusia.
Radio Sputnik. Contamos lo que otros callan.
Aquí Radio Sputnik desde Moscú en su espacio El Punto. La líder del partido alemán Die Linke, la izquierda, Sarah Wagenknecht, llamó a hacer que Rusia regrese al grupo de los ocho, G8, para actuar de contrapeso a Estados Unidos.
Habíamos excluido a Rusia del G8 y ahora Estados Unidos está aplicando allí una política que rechazan los demás seis miembros, y en este caso el regreso de Rusia sería un contrapeso a Estados Unidos, dijo la funcionaria a la emisora de radio Deutschlandfunk. Según agregó, necesitamos a Rusia para resolver los problemas.
El grupo de los siete está integrado por Alemania, Canadá, Estados Unidos, Francia, Italia, Japón y el Reino Unido. Los países del G7 se pronunciaron antes en contra de la decisión de Estados Unidos de introducir aranceles a las importaciones de aluminio y acero desde Canadá y la Unión Europea.
Vladimir Olenchenko, experto científico del Centro de Estudios Europeos del Instituto de Economía Mundial y Relaciones Exteriores de la Academia de Ciencias de Rusia, indicó que en los últimos años Rusia ha mostrado que se siente muy bien cuando promueve su política. Por eso difícilmente su retorno al G8 sea una necesidad imperiosa para el país.
Por otra parte, si Rusia estuviera en el G8, quizás se hubiesen evitado muchos problemas en los asuntos internacionales que después deben ser remediados. También hay que tener en cuenta que aumenta la influencia de otros países, como por ejemplo China y la India, que no forman parte del G7, pero con quienes Rusia mantiene muy buenas relaciones. De ahí que este asunto requiera un estudio profundo. Pero el propio hecho de que la oposición alemana plantea dicha cuestión evidencia que los países del G7 perciben la ausencia de Rusia, destacó Vladimir Olenchenko.
Políticos alemanes hablaron repetidas veces de la necesidad de restablecer la plenitud de los contactos con Rusia. Por ejemplo, a fines de mayo, Thomas Oppermann, vicepresidente del Bundestag y miembro del Partido Socialdemócrata de Alemania, manifestó que únicamente las relaciones de asociación con Moscú pueden ser la premisa que permita resolver toda una serie de importantes problemas. La propia Sarah Wagenknecht, aún en 2016, calificó de errónea la decisión de excluir a Rusia del G8.
El formato del G8 existió desde 1998, pero se redujo hasta el G7 en 2014, después de la reincorporación de Crimea a Rusia. Moscú declaró entonces que no haría nada para regresar al G8.
Acaban de escuchar el programa El Punto, un espacio de la emisora Radio Sputnik desde Moscú.